Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Voces del Mundo. A aquellos que nos siguen todos los días, les cuento que ya el lunes va a estar aquí también con nosotros la conductora Telma Luzzani. Se le terminaron sus viajes, sus vacaciones, así que desde la semana que viene volvemos al esquema habitual del programa. Un programa que, como ustedes saben, se enmarca en un ciclo en el que pretendemos tocar temas que en general los medios no tocan demasiado, no lo tocan con la profundidad suficiente, en nuestra opinión. Por eso tratamos de invitar al piso y entrevistar a personas que tienen una mirada alternativa, distinta y sobre todo especializada en algunos temas. Hoy va a ser el caso de dos entrevistados sobre un tema de muchísimo interés económico, geopolítico del mundo, que es la nueva ruta de la seda. Y también vamos a tocar otras noticias. El domingo hay elecciones en Nicaragua, vamos a hablar de eso al final del programa. Así que los invito, como siempre, a comenzar este programa con una pequeña vuelta por el mundo.
Hoy en el mundo.
Una vuelta que arrancamos hoy con una noticia nuevamente trágica en el mar Mediterráneo, que cada vez está más poblado de cadáveres, de gente que escapa de los conflictos de la zona de Siria, de la zona del norte de África. La noticia la brindó la vocera del ACNUR, el Comité de Naciones Unidas para los Refugiados, Carlota Sami. Dijo que durante un naufragio de dos embarcaciones que salían por el norte de Libia murieron 239 personas. Esto ocurrió a 40 kilómetros al norte de la costa de Libia. Hubo muy pocos afortunados que fueron salvados con vida, fueron trasladados a Sicilia y a Lampedusa y a otros lugares para su recuperación, pero la noticia es lamentablemente otra vez estos muertos. En todo lo que va del año ya hay un número escalofriante, oficialmente 4.220 seres humanos muertos en el Mediterráneo, seguramente son muchos más, un tema que aquí en Voces del Mundo hemos tratado con algunos especialistas y que genera en estos días, en estos tiempos, una de las peores tragedias humanitarias del planeta. Mientras tanto, aquí en América Latina, en Montevideo, está presente la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Fue invitada por el PIT-CNT, es decir, la Central Obrera Uruguaya. Estuvo en la sede de esa central sindical. Habló también en un acto en la Plaza Libertad, una de las plazas céntricas de Montevideo, junto a los dos líderes de la PIT-CNT, Fernando Pereira y el secretario general Marcelo Abdala. Entre otras muchas cosas que dijo Dilma, señaló que la democracia está corriendo riesgo en nuestra región. Estamos aquí para afirmar su importancia. Por ejemplo, dijo, en Brasil fue concretado un golpe sacando a una presidenta electa por 55 millones de votos. Reconoció que las instituciones ahora están funcionando en Brasil, más allá de la línea que está llevando el presidente Temer, pero que no es verdad, dijo, que no haya habido un golpe. Y señaló que el caso de Brasil es una tentativa de retroceso, de volver a una situación pasada, y que le preocupa mucho que este sea un proceso que tenga una característica continental. Debemos colocar a la democracia en el centro de nuestras luchas. Dilma habló también de cuestiones internas de Brasil, de la situación de ajuste que está planteando el gobierno de Temer, de la situación dramática en retroceso de conquistas sociales que habían tenido los gobiernos de ella misma y de Lula da Silva, y también habló, hizo referencia al hecho de que mañana en Sudamérica se conmemora un día muy importante como fue aquel 5 de diciembre de 2005, cuando fracasó o naufragó, por lo menos tal como estaba contemplado en ese momento, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, impulsado en aquella oportunidad por Estados Unidos. Tenemos un audio para recordar esa situación y después hacemos también un pequeño recordatorio.
Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca.
Vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca.
Bueno, era la voz inconfundible del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Más allá de ese discurso ofrecido frente a la cumbre que se había hecho en paralelo a la cumbre de líderes de movimientos sociales, sindicales, populares, más allá de eso es importante rescatar aquellos debates en los hoteles céntricos de Mar del Plata, donde los países, particularmente los del Mercosur, en ese momento Brasil y Argentina, con apoyo de Paraguay y de Uruguay, y también el apoyo de Venezuela, que en ese momento no era todavía parte completa del Mercosur, frenaron una iniciativa, como digo, el ALCA, que escondía estos tratados de, entre comillas, libre comercio, que planteaba un esquema muy, muy avanzado de libre movimiento de capitales, de desregulación de estados, de capacidad regulatoria de los estados, la intervención de multinacionales en compras públicas, en compras gubernamentales, es decir, una ofensiva que estaba teniendo en aquel momento el neoliberalismo continental y que, insisto, fue, y Chávez lo dice en algún momento, detenido no solo por la acción de los presidentes, de Chávez, de Lula, de Tabaré, de Néstor Kirchner, sino también de toda una movida que involucró desde la AFL-CIO, la Central de Trabajadores de Estados Unidos, la Central de Trabajadores de Canadá, y las centrales de trabajadores del Cono Sur, la CTA, la CGT, el PIT-CNT que nombrábamos recién, la CUT de Brasil, organizaciones como Vía Campesina y demás, que trataron y lograron en ese momento frenar una ofensiva. Una ofensiva que recordó hace poquito en un libro el ex canciller Jorge Tayana, que en ese momento coordinaba las negociaciones internas del Mercosur, recordaba cómo puertas adentro el entonces presidente de Estados Unidos, que vino a traer esa propuesta y sobre todo respaldado por el presidente Foxley de México, y recuerdo también la posición muy dura a favor de Estados Unidos del presidente de El Salvador, Bush decía que el verdadero objetivo del ALCA era detener la intervención de los capitales chinos en la región. Es decir, él decía, no se dan cuenta, acá tenemos que frenar a China. Eso en ese momento no se vio tan en los medios, no se trabajó para nada como hipótesis que traía verdaderamente Estados Unidos, pero en parte se daba ya, o se empezaba a dar esa disputa entre empresas de distintos países del mundo por su posicionamiento en América Latina. El ALCA fracasó, Estados Unidos igual luego retomó la iniciativa y logró algunos acuerdos bilaterales de libre comercio con ciertos países de América Latina, pero en todo caso ese momento fue un momento de lucha continental muy, muy importante sobre los tratados de comercio de nuevo tipo, que aquí en Voces del Mundo hemos tratado muchas veces, que no tienen que ver solo con el libre comercio de mercaderías, de bienes y servicios, sino que esconden un formato, a nuestro juicio, pernicioso para el desarrollo de los pueblos, como es la predominancia absoluta de los grandes capitales y sobre todo los capitales financieros sobre las capacidades regulatorias de los estados. Mencioné lo de China porque me da pie entonces para avanzar en este programa con la temática principal que presentaremos este día.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, hoy en Voces del Mundo no tenemos una voz invitada, tenemos dos voces invitadas de un tema que hemos tocado de costado de algunas veces en este programa, pero que queremos profundizarlo y hacer eje específicamente en él. Me refiero a la nueva ruta de la seda, esta iniciativa que ha lanzado el gobierno de la República Popular China, que involucra a otras naciones de Asia en principio, pero que también llega en principio como proyecto a las costas de África, Europa y demás, en una especie de resurgir del continente euroasiático. Pero no voy a hablar mucho en la introducción porque hay dos personas que han estado en el lugar de los hechos, digamos, y que hoy tienen la amabilidad de haberse acercado al estudio de la M750. Ahora los voy a presentar formalmente, pero Carola, Rubén, muchas gracias por haber venido a este estudio. Bueno, estamos con Carola Ramón Berjano y con Rubén Gusetti. Carola es miembro del Grupo sobre China y Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es doctora en Economía por la Universidad de Londres y es profesora en la Universidad de El Salvador y la Universidad de Belgrano. Y Rubén Gusetti es miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEC, y también del Instituto de Estudios de América Latina, que está en el marco de la Central de los Trabajadores Argentinos, de la CTA. A ver, Carola y Rubén han estado ahí. Carola, estuviste en un curso, en un congreso para sinólogos de, no sé si de todo el mundo, de América Latina.
Exactamente, estuve en Xi'an casi prácticamente un mes haciendo un curso para jóvenes sinólogos expertos en China. Uh-huh. Éramos 32 personas de 28 países diferentes. Éramos solamente dos latinoamericanos, una chica de Brasil y yo. Y el resto eran prácticamente todos los interesados de esta nueva ruta de la seda.
Y ahora vamos a hablar más en detalle, pero Xi'an, justamente una vieja capital imperial de China, es un punto nodal desde los cuales arranca desde el oriente esa nueva ruta, ¿no?
Exacto, la idea es revitalizar un poco la antigua Chang'an, que era la capital imperial, actualmente Xi'an, y a partir de ahí desarrollar esta estrategia de desarrollo chino. Pues hay que recordar que esta ruta de la seda se enmarca dentro del proyecto de desarrollo económico chino que empezó en los años 80.
Uh-huh. Y Rubén, en tu caso visitaste no solo China, sino otros países de Asia Central. ¿Puedes muy brevemente, y después ya entramos más en detalle, decirnos por dónde anduviste?
Sí, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá. Sí, he hecho ese recorrido. Además, agradecerte por el recordatorio de los 11 años de esa gesta latinoamericana que fue el No al Alca, la cual protagonicé también. Y tengo un muy grato recuerdo. Sí, hace más o menos 3 meses hemos regresado de un viaje por 4 países que forman parte de esta nueva iniciativa de China, de la Ruta de la Seda, que lanza el presidente Xi Jinping en septiembre del 2013 en el marco de un foro de la ASEAN más uno. Uh-huh. Estuve en Uzbekistán, Rusia, Mongolia y algunas ciudades de China también.
Uh-huh. Carola, ¿qué es la nueva ruta de la seda? ¿Cómo la definirías? ¿Qué podemos decir para el oyente que quizás no conozca esta iniciativa del presidente Xi Jinping? ¿De qué se trata básicamente?
La ruta de la seda es el mayor proyecto de infraestructura que se ha implementado, que se ha planeado en tiempos modernos, ¿no? Y tiene varias aristas. Una de ellas se enmarca dentro del desarrollo, esto que decía antes, del desarrollo económico chino, que empezó en los años 80. Uh-huh. La segunda es la proyección de China al resto del mundo. Cuando China se empieza a desarrollar en los años 80, hay que recordar que su desarrollo fue un desarrollo escalonado que empezó en las zonas costeras, en el este de China, en los años 80. Se profundizó en los años 2000 con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Y a partir de ese entonces se empezó a trasladar hacia el oeste de China. Esta nueva ruta de la seda, como decía antes, Xi'an está en el centro de China. La idea es desarrollar de Xi'an para el oeste, uh-huh, incluyendo Asia Central, o sea, es hacer que economías de Asia Central y Rusia, que antes no tenían salida a otros países, que tengan una conexión. Entonces, esta ruta, para ser sintética, siempre se habla de que son dos grandes vías, una vía terrestre y una vía marítima. La marítima, que incluye, como vos bien decías al comienzo, la India, África, el Canal de Suez y el Mediterráneo, y la vía terrestre, que partiría de la ciudad de Xi'an y llegaría hasta Rotterdam, pasando por Kazajstán y Asia Central. Uh-huh. Sin embargo, en realidad son 6 corredores económicos terrestres. O sea que esto es aún mucho más amplio y mucho más profundo de lo que normalmente se piensa.
Uh-huh. Vos decías, es el mayor plan de infraestructura moderno, ¿no? En algún momento leí que eran, en principio, unos 40.000 millones de dólares lo que China, en principio, está planeando para el desarrollo de esta ruta. ¿En qué tiempos está pensado la ejecución o la concreción de estos proyectos? Tanto, ellos llaman el cinturón, ¿no? Tanto la ruta terrestre como la ruta marítima.
Sí, exacto. Cuando uno dice la nueva ruta de la seda, en realidad está siendo injusto. El nombre realmente es un cinturón, un sí, camino, y Dai Lu, en inglés es One Belt, One Road. Uh-huh. Ese es el nombre realmente que lleva, sí, este proyecto. Uh-huh. Los 40 billones de dólares a los que te referís son el fondo de la ruta de la seda, que está hecho con fondos chinos, exclusivamente fondos chinos. También hay que recordar que está el Banco de Infraestructura e Inversión de Asia, uh-huh, que es un banco con un fondo de 100 billones, uh-huh, con 57 países miembros, sí, que gran parte de los fondos va van a estar destinados justamente a obras de infraestructura.
¿Y los plazos, hay plazos previstos para avanzar por etapa o cuándo se va a concretar?
No hay plazos concretos, lo que sí hay es mucho movimiento. Hay cosas que están pasando a pasos agigantados. Para darte un ejemplo concreto, en febrero de este año llegaron 32 containers por tren desde que partieron desde la ciudad china de Zhejiang,
sí,
y llegaron a Teherán, en Irán. Llegaron en 14 días, en lugar de antes que llegaban, tardaban 45 días en llegar por vía marítima. Uh-huh. O sea, estas son cosas concretas que están pasando. Hay proyectos de oleoductos, gasoductos, trenes, todo tipo de productos que realmente están pasando. Es una integración que es muy visible.
Y también estuvo el famoso tren que llegó carga hasta Madrid, ¿no? Hasta la otra punta occidental de España.
Sí, exactamente.
Rubén, me decías que estuviste en otros países fuera de China. ¿Qué es lo que más te impactó de esta nueva ruta? ¿Qué es lo que viste presencialmente en esos tres países que citaste? ¿En Rusia, en Mongolia, en Uzbekistán?
Mira, algunas cuestiones, digamos, para enmarcar un poquito lo que es la Ruta de la Seda, ¿no? Me parece a mí que es necesario. Es revitalizar una vieja idea, como explicaba Carola, que tiene más de 21 siglos de historia, pero la necesidad que tiene China de salir al mundo hace que se implemente o se rescate esta idea de la nueva Ruta de la Seda. Es decir, cuando China produce esta revolución interna, entra en una situación de desabastecimiento de muchos productos y tiene que salir al mundo a comerciar. Por supuesto, la ruta privilegiada por la cual circula la mayor cantidad de flujo comercial es el Mar de China, que, dicho sea de paso, hoy presenta una cantidad de tensiones muy importantes. Uh-huh. A partir de ahí se desarrolla esta idea de la nueva Ruta de la Seda. En general no se ven obras que uno pueda decir esta es la obra de la ruta o pertenece a la Ruta de la Seda. Lo que sí se ve es una revitalización general de toda la zona, fundamentalmente de China, y una cantidad de obras de infraestructura en desarrollo, en proyecto, en pleno dinamismo, que muchas de esas van a formar parte tanto de la ruta terrestre, las rutas marítimas, como la combinación de ambas, porque uh-huh. en realidad son varias. En realidad la iniciativa lo dice, ¿no?, con su propio nombre, un cinturón, una ruta, refiriéndose a las rutas terrestres y a las marítimas. Las marítimas llega hasta el norte de África, uh-huh. ¿no?, donde hay, digamos, obras ya en desarrollo, como por ejemplo el ferrocarril inaugurado hace pocos días de Addis Abeba, en Etiopía, al puerto de Ibutí, que está sobre el Mar Rojo, ¿no es cierto? Uh-huh.
Recordamos que Rubén Gusetti es del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEG, Carola Ramón Berjano del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales del Grupo de Estudios Asiáticos. Rubén, hablando de geopolítica, ¿cuánto del proyecto chino tiene de economía, de desarrollo, y cuánto de geopolítico en términos de intervenir en una zona como es Asia Central, o por lo menos atravesarla, que es una zona de infinidad de conflictos interétnicos, políticos, que le pueden en el futuro perjudicar la estrategia china de expansión o de vincularse al resto del mundo?
Hay una necesidad, como expliqué antes, de China de abrirse al mundo y de romper un poco la dependencia que significa el flujo comercial por el Mar de Asia. El Mar de Asia, el Estrecho de Malaca, donde, dicho sea de paso, hay varias bases militares norteamericanas que, digamos, de alguna manera, digamos, generan ahí una tensión en la zona, inclusive las disputas por las Islas Spratly y Paracel, con Vietnam, con Filipinas, uh-huh. más al norte con Japón también. Es decir, es una zona de alta tensión. Es decir, naturalmente, necesariamente, China ha tenido que desarrollar esa Ruta de la Seda hacia el continente europeo. Y después, la necesidad de vincularse y de desarrollar tanto el Asia Central como vincularse con la Europa. Ellos, vos sabés, son muy afectos a las frases que representen ciertos fenómenos, y una de ellas es que ellos necesitan paz externa para desarrollo interno. Uh-huh. Es decir, lo que buscan con la Ruta de la Seda geopolíticamente es ayudar o posibilitar el desarrollo industrial y el desarrollo humano general, sobre todo de Asia Central, para poder tener un ambiente que les permita a ellos tener un desarrollo armónico interno también, ¿no?
Ajá. Carola, ¿eso se vio en el Congreso? ¿Coincidís con eso, que hay también un interés geopolítico de desarrollar la zona como una especie de garantizar zonas de paz alrededor de, de China, o es solamente una mera visión comercial de beneficiarse con el potente comercio exterior que tiene China?
No, no, se ven las dos cosas, y de hecho los intercambios culturales y el esfuerzo que se está haciendo por crear una especie de mística alrededor de esta nueva ruta de la seda es muy interesante. Cuando uno abre un diario en China hoy día, hay 4 o 5 artículos diariamente sobre este proyecto. Uno prende la televisión y hay permanentemente programas y documentales sobre los países de Asia Central. Hay muchas becas, mucho intercambio de estudiantes. Yo participé, de hecho, el programa este que hicimos, era una invitación hecha por el Ministerio de Cultura y había justamente coincidió con el festival de la Ruta de la Seda, entonces había exhibiciones y todo tipo de exhibiciones culturales, muy interesante.
¿Y eso lo viste como un esfuerzo por crear esta mística de parte solo del gobierno chino, o por los invitados que estuvieron participando del Congreso también replican los países que participan de este proyecto?
Sí, también, se veía mucho sobre todo con la gente que venía de países como Kazajstán, Kirguistán. Se notaba mucho este sentimiento de pertenencia y de revitalización de estos antiguos lazos culturales.
Les pregunto a ambos, el que quiera, ¿qué es lo que China busca más desde el punto de vista comercial, digamos? ¿Qué es lo que pretende, digamos? La vieja ruta de la seda tenía, vos señalaste, ¿no, Rubén? Especies y también seda, por eso se llama seda, y marfiles y demás. ¿Hoy cuáles son los ejes principales del intercambio comercial que está planteando China con el resto del mundo, por lo menos con esta zona del mundo?
La principal intención, es mi opinión, ¿no?, de China es poder, por supuesto, el intercambio comercial y la posibilidad de tanto desarrollar su zona oeste, que es la más agraria y atrasada del país, como posibilitar, como decíamos antes, el desarrollo de Asia Central. Y en el tema de comercial directo y de intercambio, China hoy está interesado en no solo ya exportar manufacturas, que eso pasa más al ámbito de países vecinos, sino exportar directamente innovación tecnológica. Yo creo que esa es la gran ambición de China y lo que está impulsando, ¿no es cierto? Inclusive están desarrollando laboratorios conjuntos, centros de investigación e innovación tecnológica en conjunto con países como Kazajistán, Tayikistán y el mismo Uzbekistán, ¿no es cierto?
Carola, ¿querés agregar?
Sí, yo creo, bueno, coincido lo que decía un poco al principio, ¿no? Tiene dos facetas, uno el desarrollo interno de China y segundo esta posición geopolítica de China, ¿no? Esto que se mencionaba antes de evitar el estrecho de Malaca, de tener un paso mucho más directo por el centro de Asia. Además, según dicen los chinos, esto es un proyecto que involucrará al resto del mundo, no se queda solamente en Europa.
Bueno, ahí venía la otra parte de la entrevista. ¿Qué pasa con América Latina? A priori uno la ve lejos de toda esa construcción, de ese plan de desarrollo. Sin embargo, hay formas de conectividad que puede aprovechar nuestra región en términos, no sé si integración física, pero por lo menos en cadenas de valor, o estamos muy lejos de todo eso.
Bueno, a priori en estos momentos actualmente tenemos una América Latina dividida, ¿no? Una América Latina que mira al Pacífico y una América Latina más atlántica. Del lado de la Alianza del Pacífico claramente tienen una conexión mucho más ágil y dinámica con la zona de Asia. El Mercosur lamentablemente no la tiene. Entonces a priori sí, estaríamos en una situación menos ventajosa en estos momentos al menos.
Rubén, ¿cómo ves ese tema?
De todas maneras sí, es así, ¿no? Pero de todas maneras hay obras que están en desarrollo como el tren bioceánico que sale de Santos en Brasil, que está el proyecto, y termina en el Pacífico en Perú, o el canal bioceánico también en Nicaragua, ¿no es cierto? Pero me parece que lo interesante de esto es que no es la Ruta de la Seda un proyecto que aparezca como competidor de lo que pueda desarrollarse en el Atlántico, sino que me parece que es algo que busca la integración. Inclusive hay, como por ejemplo, una obra hidroeléctrica en el Congo, donde China ha invitado a Estados Unidos a compartir la financiación de esa obra hidroeléctrica, de esa represa. O sea que yo no lo interpreto como una competencia con otro bloque, sino que en realidad es una integración para el desarrollo global, ¿no es cierto?
Aún así, está claro que, digamos, de aquellos poderes económicos que van perdiendo importancia relativa, básicamente los de Estados Unidos, no lo deben estar mirando con mucha simpatía. Recuerdo que cuando se lanzó el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que vos, Carola, mencionaste, no abiertamente, pero veladamente, Estados Unidos no le gustaba tanto que los países europeos se integraran. A pesar de eso, los socios más importantes que tiene Estados Unidos en Europa, por ejemplo Gran Bretaña, sí se integró, ¿no? Como que hay una fuerza que va llevando a que eso sea un modelo alternativo que Estados Unidos tendrá que aceptar. Digo, Estados Unidos, sintéticamente, en general el modelo más noratlántico, capitalista, occidental, va a tener que terminar aceptando. No sé si coincide.
Pero vos fíjate que es así, tan es así, que hace un mes incorporó Canadá.
También.
Canadá es uno de los socios del NAFTA, fundamental de la alianza de Estados Unidos, México y Canadá, ¿no es cierto?
¿Cómo viste China, Carola? Sé que, digamos, China, todos sabemos, ha tenido una explosión económica gigantesca en los últimos años y ahora aparecen algunas tensiones en su economía, en menor grado de crecimiento. ¿Qué es lo que viste, lo que palpaste habiendo estado ahí recientemente?
Yo hacía varios años que no volví a China. De hecho, yo había ido a Xi'an hace 15 años y no había vuelto, y la verdad el shock fue enorme. El cambio en Xi'an es espectacular. La ciudad cambió totalmente. Después estuve unos días en Beijing también y los cambios son notables. Yo sigo sosteniendo, siempre lo dije, que esta ralentización del crecimiento de China no es tan grave como mucha gente quiere hacer creer que es. Es la economía, una de las economías más grandes del mundo, está creciendo menos. Gracias a Dios que crece menos. Porque
¿por qué?
Si no, demandaría mucho más y estaríamos todos en grandes problemas para abastecer a China.
Y Rubén, en los países que viste alrededor, ¿no? ¿Qué impresiones más cotidianas o de piel te trajiste para Argentina?
¿Con respecto a la Ruta de la Seda?
Sí, lo que viste en las ciudades que pudiste recorrer.
Mira, en general los países, los TAN, como le dicen en Asia Central, son países que tienen un desarrollo industrial bastante pobre, son países agrarios y que están tratando de aprovechar toda esta conexión, todo este desarrollo, todo este impulso que está dando China. Estuve en Tangen, por ejemplo, una ciudad muy moderna, pequeña, y después en Samarcanda, que es un símbolo, digamos, de la Ruta de la Seda, porque ahí se cruzaban las dos rutas, tanto la que venía de Delhi con las especias como las que venían de Xi'an. En Bujará también, Shiva, son ciudades emblemáticas donde, digamos, se ve, son sociedades bastante, digamos, agrarias, pero con una gran esperanza y un gran impulso para desarrollar sobre todo algunas áreas industriales y aprovechando toda esta conectividad que está haciendo China a través de la Ruta de la Seda, sobre todo la terrestre a través de los ferrocarriles. Lo mismo pasa en Mongolia, donde estos días atrás inauguraron una autopista que también va a formar parte de la Ruta de la Seda, un país muy extenso y muy poco poblado, con muy pocas obras de infraestructura, con dificultades de conectividad. Y bueno, Rusia con todo el potencial económico que conocemos, ya militar, económico. Y bueno, coincidiendo con lo que decía Carola, yo estuve en varias ciudades chinas y se ve una explosión de producción, de productividad, de dinamismo. Es decir, es una sociedad en plena ebullición, ¿no? Y que, bueno, más allá de lo que pueda, digamos, deparar el futuro de este proyecto, de este gran proyecto de China, yo creo que es un gran aporte a este momento del desarrollo de la humanidad, cuando vemos el mundo que vemos, de guerras, de lo vos empezaste el programa hablando sobre la catástrofe de los migrantes, que en este mundo donde realmente Occidente no puede ofrecer algo que enamore a la humanidad y que mejore las condiciones de vida de más de 1.000 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, el proyecto, este modelo de desarrollo chino con inclusión, creo que es una luz de esperanza más allá de lo que se pueda opinar y de lo que pueda devenir en un futuro, ¿no? Es decir, hay hechos incontrastables como que han sacado debajo de la línea de pobreza entre 500 y 600 millones de personas, más allá de las distintas opiniones. Sí.
Muy bien, les agradezco muchísimo a los dos. La verdad que debe haber sido una experiencia extraordinaria haber estado ahí en este momento que está arrancando todo esto, ¿no? Veremos si en unos años ojalá se pueda consolidar y que también le sirva a los países latinoamericanos este modelo de alguna manera alternativo a lo que propone otro modelo más liderado por el capital financiero de Occidente. Así que te agradezco, Carola Ramón Berjano, les recuerdo, es miembro del Grupo sobre China y de Asia del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Nacionales, es doctor en economía por la Universidad de Londres y profesora de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de Belgrano. Y Rubén Gussetti es miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEC, y del Instituto de Estudios de América Latina de la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina. Gracias a ambos por la visita.
Muchas gracias a vos.
Gracias, Néstor.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750.
Bien, volvemos a Voces del Mundo. Este domingo 6 de noviembre hay elecciones en Nicaragua, elecciones generales, elige presidente, diputados, parlamentarios regionales, representantes al Parlamento Centroamericano. Casi 4 millones de nicaragüenses están habilitados para votar en un comicio donde las dos figuras principales son el actual presidente Daniel Ortega, que es del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Maximino Rodríguez, que es un excomandante de la Contrarrevolución, que hoy figura como candidato por el Partido Liberal Constitucionalista. Y otros candidatos también, pero para que nos brinde un panorama de lo que puede suceder el domingo y cómo llegan a las elecciones presidenciales los nicaragüenses, estamos en línea con Humberto Munguía, él es periodista de Radio Sandino. Humberto, lo saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires. Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor, y buenas tardes a este programa Voces del Mundo allá en Buenos Aires, Argentina. Efectivamente, nosotros los nicaragüenses nos alistamos para un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades correspondientes en este proceso electoral de este año 2016. Uh-huh. Nosotros estaremos eligiendo a presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento, 20 diputados nacionales y 70 diputados departamentales, de acuerdo a nuestra ley electoral. Por supuesto, el sufragio abierto para toda la población nicaragüense a partir de los 16 años en adelante están destinados para votar. Uh-huh. Participan, ¿bien? Participan, sí. 16 alianzas políticas, entre ellas la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que preside el comandante Daniel. Está también la Alianza Partido Liberal Independiente, Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Conservador, el Partido de Alianza Liberal Nicaragüense y el Partido Regional de Santana. Esas son, digamos, las 16 alianzas que van a estar en la contienda electoral este próximo domingo, 6 de noviembre.
Humberto, ahí tenemos un... Perdón, sí, dentro de los partidos que citabas, tengo entendido que una de las formaciones, que es la llamada Coalición Nacional para la Democracia, no se presentó argumentando algunas falencias de tipo organizativo y electorales. ¿Cómo está ese tema? Y lo otro que te quiero preguntar es cómo llega el candidato y presidente Ortega a esta elección, según las encuestas.
Vamos a partir de las encuestas. De acuerdo a las 7 encuestas que se realizaron durante todo este año, viviendo, por supuesto, el electorado nicaragüense, la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que preside en este caso el comandante Daniel, compañera Rosario, que es la fórmula que va en la contienda, obtiene el 69.3% de intención de voto en la última encuesta realizada hace pocos días, que se dio a conocer a nivel nacional. La tendencia estaba marcada en 62.2, 62.3. Sin embargo, con las últimas encuestas que se hicieron aquí a nivel nacional, se llegó pues a un 69.3% de intención de voto en relación pues a esa encuesta que fue la octava encuesta de este año.
Uh-huh. Y lo que la otra pregunta es sobre la coalición, la Coalición Nacional por la Democracia, que decidió no presentarse argumentando algunas irregularidades en el proceso electoral.
Sin embargo, pienso que en ese aspecto, hablando ya en términos legales, en términos de nuestra ley electoral, no se cumplió, digamos, ciertos requisitos en cuanto a la personería jurídica. Uh-huh. Recordando que nuestra Constitución y asimismo la ley electoral es bien clara cuando un partido político presenta legalmente su personería jurídica.
Sí.
Ese caso muy particular de las personas que estaban ocupando, digamos, la bandera del PRI, el otro partido, no cumplieron con los requisitos legales de nombramiento y parte de ello es que fue la circunstancia dada, de acuerdo al análisis constitucional, la persona que estaba destinada del partido en otra persona y reclamó la alianza en sí.
Uh-huh.
Entonces, de acuerdo a la ley, le otorgaron esa alianza a la nueva persona que estaba reclamando el partido, y es ahí donde prácticamente hay nuevas personas que están compitiendo bajo esa bandera, pero no con la coalición anterior,
uh-huh.
porque de manera legal pues no estaba contemplado en los requisitos de acuerdo a la ley electoral.
Sí. Otra de las cuestiones que en algunos ámbitos se cuestionaron del proceso electoral es la cobertura que no pudieron hacer, o por lo menos así lo plantean algunos medios chicos, locales, más comunitarios y demás, como que no hubo la transparencia necesaria y el acceso de los periodistas a poder cubrirlo. ¿Tenés un comentario al respecto?
Bueno, sin embargo, está abierta toda la las acciones que se van a realizar en cuanto a la contienda, digamos, todos los medios que están participando en abrir, lógicamente, la libertad de expresión que hay en nuestro país, y eso hace una realidad, digamos, los periódicos, las radios, las televisoras, todos están en la línea de poder informar sobre este proceso electoral. Nadie ha quedado exento, absolutamente nadie, de las informaciones que se dan, por ejemplo, en este caso, desde el Consejo Supremo Electoral, y los partidos políticos que están compitiendo, están abiertos a todos los medios de comunicación, han hecho conferencias de prensa, todos los medios han acudido, y prácticamente hay una libertad de expresión abierta para todos los medios en esta contienda electoral. No podemos lo contrario.
Estamos hablando con Humberto Munguía, él pertenece a Radio Sandino, es un periodista, cronista parlamentario y de la sección política de Radio Sandino. Humberto, te quería preguntar sobre cómo llega a Nicaragua esta elección en términos económicos, sociales, cuál es el balance que hace el gobierno de Ortega y cuáles en todo caso son los desafíos que todavía faltan y que se propone afrontar en la próxima elección, si surge ganador.
En ese sentido, digamos que el gobierno que está en la contienda electoral, y en el caso pues que preside el comandante Daniel, la compañera Rosario, hoy día que por intención de voto que hay que ir entre 69.3%, que es la mayoría de la población, y el aspecto económico, lógicamente a nivel mundial, a nivel interno, se ha dicho que Nicaragua ha obtenido en los últimos años una estabilidad económica, han habido mayores inversiones, los organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, siguen cooperando con nosotros, hay otros países incluso que se han agregado a la cooperación. Eso ha marcado que Nicaragua tiene un crecimiento a nivel de los países de Centroamérica del 4.5, para llegar a un 1.5% de crecimiento económico, y eso se ha logrado gracias a las políticas que ha implementado el gobierno, digamos, de estabilidad en cuanto al empleo, mayores inversiones, mayor turismo. Nicaragua, lógicamente, se ha abierto bajo esa brecha. Y es por esa razón que, digamos, los 40 proyectos sociales que ha impulsado el gobierno, como por ejemplo, Plan Techo, Bono Productivo, Bono de Patio, etcétera, etcétera, que son alrededor de 40 proyectos sociales, eso ha venido multiplicándose, digamos, en la intención de voto de las personas, incluso de los que tienen mejor recurso, menos recursos. Estamos hablando también de una educación gratuita, de una salud gratuita, que todo el empeño en cuanto al presupuesto general de la República que se maneja en nuestro país, ha dirigido, digamos, a ese campo. Mayor salud, mayor subsidio para el sector educativo, y eso ha venido, lógicamente, a darle mayor realce al factor económico, a, como te dije anteriormente, que estamos en un 4.5%, y primeramente está Panamá, seguidamente seguimos nosotros, y bajo ese balance de crecimiento económico es que se perfila la cuestión del programa social que impulsa el gobierno en la actual contienda, por supuesto.
Uh-huh. Humberto, te agradecemos muchísimo este contacto desde Radio Sandino para la M750 de Argentina. Muchísimas gracias.
Les agradezco a ustedes por este programa, Voces del Mundo, y les agradezco por la participación que nos han dado a nosotros, a nicaragüenses, que por cierto nos alistamos a una fiesta donde van a participar, una fiesta cívica donde vamos a participar miles y miles de nicaragüenses en este 6 de noviembre para elegir a nuestras autoridades correspondientes. Y lógicamente tenemos alrededor de 100 invitados electorales que ya están viniendo a partir de hoy a nuestro país. Tenemos, por ejemplo, al expresidente Fernando Lugo, de Paraguay. Estas personalidades que han venido para participar como invitados en este proceso electoral, abierto, por supuesto, a la ventana del mundo, para todos los nacionales. Será una contienda de fiesta cívica, verdaderamente, de alegría, de participación, invitando pues lógicamente a todos los nicaragüenses a que acuda a votar este próximo 6 de noviembre. Les agradecemos a ustedes por su llamada.
Gracias. Hablábamos con Humberto Munguía desde Managua, periodista de Radio Sandino.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Entramos al último tramo del programa de este día, de esta semana, de Voces del Mundo, con una noticia que viene de Santiago de Chile. Hubo una protesta, un paro nacional por la coordinadora No Más AFP. Las AFP son las administradoras de fondos de pensión que durante muchos años realmente saquearon el bolsillo de la mayoría de los chilenos, pero que era un tema, no sé si tabú, pero que no generaba tanta protesta social como sí ocurrió a lo largo del 2016, con numerosas protestas que se fueron repitiendo en Santiago de Chile y en otras ciudades de ese país de Sudamérica. Hoy hubo un paro nacional directamente organizado por esta coordinadora que nuclea sindicatos, movimientos sociales, ONGs, por un sistema que ha acumulado fondos de pensión, en general en manos de bancos extranjeros, pero también de algunos grupos financieros chilenos, claros herederos de la política neoliberal de la dictadura de Pinochet, que los gobiernos democráticos no pudieron reformar, fondos que llegan a casi 180 mil millones de dólares, es un dineral, y que sin embargo provee a más del 90% de los jubilados chilenos una pensión mensual francamente magra. El promedio de esos más de 90% de jubilados chilenos cobra por mes el equivalente a $230. Esto es la mitad de un sueldo normal en Chile. Es muy bajo, insisto, para la cantidad de dinero que han acumulado estas tres o cuatro, sobre todo porque es un sector muy concentrado, AFP de Chile. Como digo, es un tema que, al igual que la cuestión laboral o la cuestión impositiva de Chile, es una deuda que tiene la democracia chilena con respecto a su pueblo, pero particularmente el tema de los jubilados, lo mismo el de los seguros de medicina, que son privados. La verdad que hasta ahora no había habido un reclamo masivo de la sociedad como se está dando en este año de 2016 en Santiago de Chile. Esta vez la protesta fue muy fuerte, hubo varios incidentes reportados en Santiago de Chile, con choques con la policía, con algunas bombas incendiarias y demás, pero la cuestión de los choques no esconde el reclamo social profundamente justo en términos de mayor distribución del ingreso para un sector como el capital chileno, que ha acumulado muchísimo dinero y ha generado un país que tiene una imagen de un modelo exitoso en términos económicos, pero que en términos de desigualdad social presenta indicadores muy muy malos, en parte por esta situación que viven los jubilados del país de Chile. Les recuerdo que este programa de Voces del Mundo lo pueden ver, escuchar todos los días, tanto este como los anteriores, en el sitio web mundo.sputniknews.com. voces.mundo.com, que en las redes nos encuentran en @vocesmundo, @AM750 y en Facebook Voces del Mundo, y que también pueden dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus críticas por correo electrónico en la dirección radio.mundo@sputniknews.com, y si no, por teléfono al 5354-6655 con el prefijo 11 si llaman fuera de Buenos Aires. Bueno, se nos termina el programa. Hoy tuvimos la noticia desgraciada de estos nuevos naufragios en el mar Mediterráneo, un mar que ya tiene más de 4.000 muertos oficialmente en lo que va del 2016 por las crisis de Siria y del norte de África. Comentamos un poco las elecciones presidenciales que se van a hacer este domingo en Nicaragua, también la visita de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a Uruguay. Entre otras cosas, recordó el 11º aniversario de la reunión de Mar del Plata, donde se frenó la iniciativa del ALCA de Estados Unidos. También escuchamos un audio del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, al respecto. Y fundamentalmente tuvimos en piso a dos argentinos, un economista y un integrante del IADEG, el Instituto de Estudios de Geopolítica de la Argentina, que han visitado recientemente China y algunos otros países de la región, por donde en los próximos años, y ya está empezando a funcionar, está esta iniciativa tan ambiciosa del gobierno de Xi Jinping llamado Nueva Ruta de la Seda, ¿no? Un trayecto que tanto por tierra como por mar tiene en parte una estrategia comercial y económica de China, de su estado de desarrollo, forma parte del modelo de desarrollo chino, pero también, como comentaba Rubén Gussetti y Carola Ramón Berjano, tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo en los países que rodean a China, en su zona más occidental, es decir, países del Asia Central, que tienen tensiones, dificultades, atrasos de desarrollo, y que también China necesita garantizar una zona de seguridad, de desarrollo, de paz, de cooperación para su propio modelo interno económico. Y cómo la salida por el otro lado, por el mar de China, por la salida tradicional china de su comercio exterior, está dificultada por esta estrategia permanente que le plantea Estados Unidos, con sus bases militares y con sus conflictos alrededor de China, que por lo tanto necesita vías alternativas como para poder seguir, insisto, con su modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo al cual América Latina está lejos geográficamente, pero que tanto con Gussetti como con Ramón Berjano veíamos la forma de cómo estos temas de conectividad y de integración de las cadenas de valor, de alguna manera puede eventualmente en los próximos años también servirle a nuestra región, articulándose con un modelo de construcción alternativo a lo que plantea hoy el por lo menos el sector de Occidente, que está más en decadencia y que en esa decadencia genera tantos conflictos a nivel mundial. Nosotros nos vamos, se nos está terminando el programa. Les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos y también a Alfredo Alegre, que hoy estuvo en la operación técnica, como casi todas las noches, en la producción periodística Susana Pelayes y Franco Luzani, y quien les habla, Néstor Restivo, ya el lunes aquí acompañado por la conductora Telma Luzani. Gracias y tengan todos buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.